Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Lo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China está lejos de resolverse. De hecho, desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, la tensión entre ambas potencias no ha hecho más que aumentar. En junio asistimos como espectadores a una, digamos, pequeña tregua. Incluso muchos pensaron que podía ser la definitiva. Trump y el presidente chino se vieron las caras en el G20 y los ánimos de uno y otro se relajaron. Pero ha sido pasar unas pocas semanas, ya sin las caras de los máximos mandatarios, cuando esa batalla ha vuelto a la casilla de salida. Lo último de las últimas horas puede resumirse en que, contra todo pronóstico, China ha devaluado su moneda, el yuan, con los riesgos que ello conlleva. Que después Estados Unidos ha respondido acusándola de manipular las divisas a su antojo. Y como la cosa no iba a quedarse ahí, Pekín ha suspendido la compra de productos agrícolas estadounidenses porque Estados Unidos, pese a todo en todos estos días, ha seguido imponiendo nuevos aranceles a las exportaciones chinas. Bueno, dirás que esto de Estados Unidos y de China como que te pilla muy lejos y te preguntarás que, bueno, que no va con nosotros, que no nos afecta. Pero sí, lo que pasa en Pekín o en Washington, más pronto que tarde, llega a tu casa de Madrid o a tu pueblo de Extremadura. Lo explicaba esta mañana aquí en Herrera en COPE el profesor emérito del IS Business School, Juan José Toribio.
En la medida en que, como consecuencia de esta guerra comercial, China también desacelere su crecimiento, esto evidentemente afecta a sus proveedores, uno de los cuales es Europa. Por tanto, nos afecta negativamente. Eso a Europa. Y España, obviamente, depende de lo que pase en la economía europea.
Bueno, la guerra comercial que suma y sigue, como suman y siguen las reuniones de Pedro Sánchez. Mañana el presidente en funciones viaja hasta Mallorca para reunirse con el rey dentro de los habituales despachos veraniegos que el presidente del gobierno de turno realiza con el monarca. Y viaja, digamos que con las manos vacías. Después de que el rey apelara el domingo a un consenso político para evitar nuevos comicios en noviembre, Sánchez no puede decir a estas alturas que haya logrado algo. Y lo que pudiera lograr, pues la verdad es que no lo busca. Hoy, por ejemplo, se ha reunido con las asociaciones educativas, pero no lo ha hecho con la escuela concertada. Más de 3.000 centros se han quedado fuera. 2 millones de alumnos. 2.500 millones de euros de ahorro para el Estado borrados de un plumazo. No han sido ni siquiera invitados. Y mientras su ministro de Fomento, José Luis Ábalos, obviando esta realidad y culpando a la derecha de que no haya gobierno.
Cuando uno no es capaz de ejercer la responsabilidad, entra en el terreno de la excusa y de la fantasía. Ese es el problema del Partido Popular. El Partido Popular tiene 66 diputados. Entiendo que es lo primero que tiene que asumir. Esa dramática realidad de tener 66 diputados, al que tiene 123, sin embargo, le dice que no puede gobernar. Si la cosa no fuera tan grave y habláramos del gobierno de España, parecería un chiste, ¿no? El chiste del día.
La verdad es que hay que tener cuajo para decirlo, porque lo ha asegurado en la toma de posesión de la socialista María Chivite como presidenta de Navarra, cargo que Chivite se ha ganado con la abstención de Bildu, negando el apoyo a la fuerza más votada. A Navarra suma la coalición de PP y de Ciudadanos, esa a la que ahora Ábalos, el PSOE, implora y a la vez culpa. Es lo primero de este martes 6 de agosto que tiene otras noticias que te cuenta Javier Atar.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Como decías, Lorena, la socialista María Chivite se ha convertido ya en presidenta de la Comunidad Foral de Navarra.
Prometo por mi conciencia y honor respetar, mantener y mejorar el régimen foral de Navarra, acatar la Constitución y las leyes y cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo de presidenta de la Comunidad Foral de Navarra.
Así prometía el cargo después de haberse valido de los apoyos de nacionalistas y Podemos y la abstención de Bildu para superar su investidura. Hablando de investiduras, la que todavía está pendiente es la de la popular Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. El pleno se celebrará finalmente la próxima semana, los días 13 y 14 de agosto. Así lo ha decidido el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, después de finalizar la ronda de consultas con los representantes de los partidos, en la que Ciudadanos y Vox han manifestado manifestado que apoyarán la candidatura de Ayuso y Madrid tendrá nueva presidenta. Hablamos ahora de otro dirigente popular, del presidente del PP de Cataluña, que ha denunciado esta mañana en los micrófonos de Herrera en COPE la última ocurrencia de Quim Torra, que pasa por habilitar un mecanismo legal para que los funcionarios de la Generalitat, que son más de 200.000, puedan trabajar los festivos del 12 de octubre y el 6 de diciembre. Alejandro Fernández apuntaba que la intención del gobierno catalán no es otra que la de crear listas negras de trabajadores públicos.
Ellos lo que quieren es ver quién va y quién no va, y así tener un nuevo listado de funcionarios que son adscritos al régimen o no.
Por cierto, que hablando de funcionarios y sin salir de Cataluña, hoy hemos conocido que nada más y nada menos que 6 años después, la Generalitat prevé abonarles parte de la paga extra correspondiente al año 2013 y que aún hoy continúa pendiente. El gobierno ha informado que, como tarde, en octubre ingresará a sus funcionarios el 30% de aquella paga. También la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 44 años como presunto autor del asesinato de una mujer con la que además tenía un vínculo familiar en la localidad de Yeles, en Toledo. Pero el asunto no se queda ahí, porque ese mismo día el individuo acuchilló también a otra mujer que quedó en estado de gravedad.
Bueno, Pedro Sánchez sigue, lo decíamos, con su ronda de reuniones con todos los partidos y agentes sociales para aumentar la presión sobre Podemos. Hay que decir, ahora lo explicamos, que no con todos. Ayer fue el turno de los ecologistas, hoy el presidente del gobierno en funciones se ha reunido con organizaciones educativas y ONGs que luchan contra la despoblación. María Daván.
El PSOE sigue completando lo que llaman su itinerario. Itinerario que evoluciona, dicen, de forma razonable, pero cuya meta no se alcanza a ver, sobre todo porque Podemos, de momento, ni está ni se le espera. Mantiene el silencio por respuesta a todos los movimientos de Sánchez. La ministra Isabel Celá reiteraba, eso sí, que el líder socialista no piensa dar un paso al lado, como pide el PP.
Eso es un ejercicio de diletantismo absolutamente. Es una ocurrencia. Ha sido el Partido Socialista Obrero Español, con Pedro Sánchez al frente, quien ha recabado el respaldo mayoritario de la ciudadanía española.
En este martes Sánchez no ha encontrado además hueco para reunirse con la educación concertada en un encuentro en el que se ha reunido con 5 sindicatos, 2 organizaciones de padres, 2 de estudiantes y 8 de la comunidad educativa. Pero sí ha hecho hueco, por ejemplo, en una reunión posterior sobre la despoblación a la asociación Apadrina un Olivo.
Bueno, nos contaba María que no han estado todas las asociaciones presentes en esa reunión sobre el sector educativo. Una de las más importantes es CONCAPA, la Confederación Católica de Padres de Familia y de Alumnos. Al otro lado del teléfono tengo a nuestro presidente, a su presidente, que es Pedro Caballero. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estamos ante una muestra más del ataque a la concertada?
Sectarismo, para nosotros sectarismo. Busca a los que están más próximos a él y se olvida que nosotros también formamos parte de esa sociedad civil, que tenemos mucho que aportar, mucho que decir, pero que no nos quiere escuchar.
Ni siquiera habéis recibido una invitación y eso, que vamos, la concertada supone más de 3.000 centros repartidos por toda España, hay 2 millones de alumnos cursando en ella, lo que es en cuentas, 1 de cada 3.
Sí, aproximadamente representamos en un cómputo general al 30% de la educación de este país y bueno, pues parece ser que lo que tenemos que decir o lo que tenemos que aportar pues no interesa mucho ni al señor Sánchez ni a la señora Celá. Bueno, pues no quieren. O sea, somos imprescindibles, las familias somos imprescindibles, pero esa libertad de educación, que es la que garantizamos nosotros y la que, desde luego, CONCAPA lleva en las venas, que es la que defiende, pues parece ser que no es la que quieren defender otros.
Si usted tuviera a Pedro Sánchez delante, ¿qué le diría ahora?
Bueno, creo que eso va a ser bastante hipotético.
Complicado.
Va a ser bastante
pero me pongo en esa hipótesis. Bueno, me pongo en esa hipótesis.
Pero si pudiera ser, le diría que nosotros queremos trabajar. Queremos trabajar por sacar esta educación de la política, de llegar de verdad a un verdadero pacto social y político por la educación, de que queremos afrontar de verdad el fracaso escolar, el abandono temprano, el acoso, cómo hacer mejorable la calidad educativa y todo el sistema educativo. O sea, una serie de abanicos de posibilidades y de opciones que queremos trabajar en ellas y que queremos aportar y que a la hora de la verdad no quiere escuchar. Por lo tanto, pues para nosotros es muy lamentable porque volvemos otra vez pues a solo con los míos y a excluir a todos los que creemos que pueden pensar distinto a mí.
Bueno, desde luego esos temas que ponía usted sobre la mesa y que le diría a Pedro Sánchez, desde luego no son una tontería, son bastante importantes en juego el futuro de educación de nuestros hijos. Don Pedro Caballero, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Y un saludo. Bueno, a raíz de ello, en Mediodía COPE, estamos preguntándote a ti, a los oyentes, ¿está discriminando Pedro Sánchez a una parte del sector educativo no reuniéndose con ellos? Raúl Rodríguez.
José Luis nos cuenta, a mí me parece una falta de respeto. Por ser suave, diría que el señor Sánchez es un impresentable. Mónica nos cuenta, la educación está conformada tanto por el sector público como el privado. Pese a las ideologías que tenga, no puede haber el gesto que ha hecho hoy. Y Natalia nos cuenta, yo soy profesora de secundaria en un centro privado y me molesta que haya hecho esto. ¿Por qué no podemos tener el mismo trato que la educación pública? ¿Acaso no tenemos los mismos derechos?
Bueno, vamos a escuchar tus notas de voz en el 637-23-0000.
Por supuesto que discrimina a una parte importantísima de la educación.
Verdaderamente considero, pues bueno, una falta de respeto importante hacia un sector de los españoles que eligen un tipo de determinada educación. Eso que él, como representante de todo el pueblo español, debe de reunirse con todas las sensibilidades de la comunidad educativa, porque si no lo que obtenemos es una visión muy parcial, llamémosle partidista también, de lo que es el tema de la educación hoy en día.
Bueno, puedes seguir dejando tus notas de voz en nuestro WhatsApp, en el WhatsApp del programa 637-23-0000. Abrimos ya el capítulo de esa guerra comercial Estados Unidos y China. Wall Street vivió ayer la peor jornada en lo que llevamos de año, después de que Pekín desafiase nada menos que a Donald Trump devaluando su moneda, el yuan, a valores del año 2008. Algo que eso llevó a arrastrar no solo a la bolsa estadounidense, sino también a las del resto de todo el mundo. Hoy los mercados abren este martes con un respiro tras ese importante batacazo. Vamos a situarnos en ellos para conocer cómo reacciona el parqué madrileño. Ahí está Julio Muñoz, buenas tardes.
El aumento de los pedidos industriales en Alemania por encima de lo previsto ha servido para calmar los ánimos en la bolsa en medio de la escalada de la guerra comercial que ha pasado a ser también una guerra de divisas. Tras los ajustes del 5% en las últimas sesiones, el IBEX 35 se toma hoy un respiro con un suave rebote del 0,3%. El selectivo recupera así la cota de los 8.800 puntos gracias al empuje de las empresas ligadas al sector energético. Entre ellas destaca la subida cercana al 4% de Siemens Gamesa tras recibir una positiva recomendación. También ayuda a esta recuperación la mayor estabilización del yuan después de caer ayer a su menor nivel frente al dólar en más de una década. El euro, entre tanto, se mantiene firme en torno a 1,12 dólares y el barril de crudo Brent cotiza por debajo de los 60 dólares con un ojo puesto en las tensiones en el Golfo Pérsico.
Bueno, por Herrera en COPE ha pasado esta mañana el profesor emérito del Departamento de Economía del IES Business School, Juan José Toribio. Ha explicado cómo nos afecta, porque sí, esto nos afecta a España, a la Unión Europea, este intercambio de golpes entre China y Estados Unidos.
En la medida en que, como consecuencia de esa guerra comercial, China también desacelere su crecimiento, esto evidentemente afecta a sus proveedores, uno de los cuales es Europa. Por tanto, nos afecta negativamente. Eso a Europa. Y España, obviamente, depende de lo que pase en la economía europea.
Y prosigue la polémica en Bilbao por la libertad a cuatro argelinos detenidos en un primer momento el pasado viernes por la presunta violación a una joven de 18 años en un parque de la capital vizcaína. Libertad, pero con la obligación de acudir diariamente a firmar a los juzgados. Hoy han ido a declarar y a la salida hemos podido escuchar a uno de ellos. Escuchen el tono.
No problema, yo 3 años no tengo problema. Habla la Policía Nacional, todo. No tengo nada, yo no problema. Los cuatro, no problema.
Bueno, pero la investigación continúa su curso. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué más podemos aportar?
Bueno, la Ertzaintza, el juzgado, todos pendientes de los resultados de las pruebas biológicas, el ADN, que esperan conocer a lo largo de esta misma semana, según fuentes al tanto de las pesquisas, será determinante junto a testificales, análisis de aparatos telefónicos para concretar la participación o no de los cuatro investigados en libertad que han de comparecer, como decías, diariamente en los juzgados. Mientras, ya no es la juez de guardia, sino un nuevo juzgado, el 4, el que dirige la investigación tras el reparto de la causa. Esta mañana uno de los investigados, como escuchamos, en libertad, acudía a firmar y a la salida del juzgado negaba rotundamente haber participado en la agresión. No conoce a la chica, ni siquiera a la plaza en la que ocurrió todo. Al presunto agresor sí, dice que lo conoce de Holanda, es el que está preso. Walid, que es el que hablaba a la puerta del juzgado, 22 años, tiene mujer y madre en Argelia.
conoces a Holanda, tatuaje. El chico, otro, no conoces nada. No conoces chica. Yo la mujer, a Argelia, a mi mamá.
Fuentes judiciales aseguraban a COPE que se estaba barajando una nueva línea de investigación. Se buscarían a otros posibles implicados. Pues bueno, desde el Departamento de Interior Vasco se dice a estos informativos que no tienen ninguna solicitud de juzgado para investigar a otros posibles implicados. Se sigue, eso sí, investigando los hechos.
La siguiente historia nos lleva a Bélgica y bueno, es para reflexionar. Bélgica ha demolido un puente medieval del siglo XIII. Todo ello para permitir que por el río que lo atraviesa naveguen embarcaciones de gran tamaño. Dicen que lo van a reconstruir, eso sí, allá para el año 2021. Algo, desde luego, que ha molestado a los vecinos de Tournai, que tenían al puente como símbolo del pueblo. Era de gran belleza. La polémica, desde luego, está servida. Nos situamos ya en Bélgica. José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Como dicen los extranjeros que viven en este país, estamos ante una auténtica belgada. Se acaba de derribar el puente de los agujeros de Tournai del siglo XIII y reconstruido tras la Segunda Guerra Mundial. La razón, permitir el paso de embarcaciones comerciales de gran envergadura. Para excusarse de semejante roto, aseguran que la nueva configuración del puente va a mantener el espíritu medieval de la construcción. Los 70.000 habitantes de Tournai han mostrado su más enérgica indignación ante estos hechos. No entienden cómo solo un fin económico ha podido acabar con un símbolo del país. Los constructores aseguran que quieren recuperar parte de las toneladas de piedra que caigan al río para su futura reconstrucción.
Bueno, imagínate que vas a París, al Museo del Louvre, uno de sus emblemas, y que quieres ver, cómo no, la obra maestra de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa. No vas a ser el único, evidentemente. De hecho, hoy cada día 30.000 personas han tenido la misma idea que tú. A todos os colocan en largas colas, separadas por cintas, como si fuese el control de seguridad de un aeropuerto. Y después de horas de espera, llegas a la sala y te dan apenas solo unos minutos para disfrutar de la obra. Por eso hoy nos hemos preguntado, ¿está siendo la Gioconda víctima de su éxito? Nos lo cuenta desde París Asunción Serena.
Desde que la Mona Lisa fue desplazada a la Sala Medicis hace 15 días, los visitantes no tienen ojos para las obras maestras de Rubens, que son ignoradas frente a la presencia del mítico cuadro de Leonardo da Vinci que está junto a ellas. 30.000 personas se apresuran cada día a pasar delante de la Mona Lisa en grupos de 200 y poco más de 5 minutos de media para que a todo el mundo le dé tiempo a admirarla o hacerse un selfie. Los vigilantes están ahí para invitar a todo el mundo a avanzar rápidamente para que entren los siguientes. Entre 75 y 80% de los visitantes tienen como único objetivo la Gioconda, por lo que el Louvre ha decidido proponer itinerarios para que puedan contemplarse también otras obras, incluso de Leonardo, aunque de momento con poco éxito. Los turistas se arman de paciencia para disfrutar del fenómeno Gioconda, porque hoy hace más bien fresco, pero durante los días de canícula las colas para verla han sido igual de numerosas.
Y a los deportes, Javi Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes.
El Barça está en Estados Unidos y el Real Madrid pone mañana rumbo a Austria.
Sí, la plantilla azulgrana este martes afronta su primera sesión de trabajo en Estados Unidos, donde vamos a escuchar, por cierto, a Gerard Piqué y a Junior, el nuevo fichaje azulgrana, antes del encuentro que juegan en la mañana del miércoles al jueves ante el Nápoles. La principal ausencia, Leo Messi, que se quedaba ayer en la ciudad condal y lo tiene que hacer estos días recuperándose de su lesión del sóleo para llegar a punto al primer partido de liga frente al Athletic de Bilbao. El Real Madrid, sin los lesionados Brahim y Mendy, además de Marco Asensio, ha trabajado en Valdebebas hoy preparando su sexto amistoso de pretemporada, mañana ante el Salzburgo y con la vista puesta en Paul Pogba, a dos días del cierre del mercado de Inglaterra, y en Donny van de Beek, que hoy va a jugar con el Ajax en partido de previa de la Liga de Campeones ante el PAOK. Esta tarde, además, Simeone por primera vez esta pretemporada va a poder contar con toda su plantilla en Majadahonda. Y en tenis Master 1000 de Canadá, hoy juega el Feliciano López ante Milman, mañana va a debutar Rafa Nadal.
Gracias, Javi. Continuamos en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía
COPE. Estar informado.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos.
Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En un mundo cambiante,
son los pobres el verdadero tesoro de la Iglesia.
Un hombre tomó las riendas de la Iglesia para alcanzar la paz.
Solo he tratado de recordar a todos que Dios existe, que ama a los hombres.
Pablo VI, el Papa de la Tempestad. El viernes a las 10:30 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Dice hoy una encuesta que los niños españoles quieren a Pedro Sánchez, ojo, de presidente del gobierno. Vamos, que si les tocara elegir, le pondrían a él en la Moncloa. El sondeo seguro que hoy alguna pequeña sonrisa habrá despertado en el presidente. Ya no sé yo si la segunda parte le va a torcer el gesto, porque esa misma encuesta dice que los niños prefieren a Sánchez de presidente antes que a su propio padre. Vamos, que entre líneas se puede leer que prefieren a otro en la Moncloa y a sus padres con ellos en casa, porque el trabajo de ser presidente de los españoles, de todos, fácil, lo que se dice fácil, pues no es. Y el presidente lo está comprobando estos días en sus propias carnes. Tras la investidura fallida de julio, él sigue R que R buscando la manera de acercar a Pablo Iglesias a su intención de gobernar en solitario. Sigue con sus reuniones, con lo que él y su equipo llaman, ojo, atención, todos los sectores de la sociedad, todas las sensibilidades. Pero aquí el presidente ha errado, porque en su último encuentro, el de hoy mismo, no ha contado con todos. No ha contado, por ejemplo, con la CONCAPA, la Confederación Católica de Padres de Alumnos, casualidades de la vida. Ha dejado fuera para hablar de educación a los representantes del 30% de los alumnos españoles que son los que estudian en la concertada, la mayoría de estos colegios católicos. ¿Casualidades o no? Su presidente, Pedro Caballero, no creía demasiado en ellas. Así nos lo acaba de decir en Mediodía COPE.
Y que queremos aportar y que a la hora de la verdad no quiere escuchar. Por lo tanto, pues para nosotros es muy lamentable. Es muy lamentable porque volvemos otra vez pues a solo con los míos y a excluir a todos los que creemos que pueden pensar distinto a mí.
Bueno, hemos escuchado las palabras de Pedro Caballero en este Mediodía COPE, como hemos escuchado también el testimonio de Ramón Charco. Es jefe del Servicio de Cirugía y Transplantes del Vall d'Hebron de Barcelona, el hospital de referencia en la comunidad catalana, responsable de una operación también pionera en España. Un trasplante de hígado para el tratamiento de una enfermedad rara que la quienes la sufren muere antes de los 40 años.
Con el trasplante hepático hace muy poco que se ha empezado a hacer esto. Solamente se han hecho 3 trasplantes que están notificados en Italia y que conozcamos, no hay más en el mundo. En principio, la enfermedad se tiene que detener y esperemos que vivan lo que tengan que vivir y que no se vean afectados por la enfermedad.
Pues de vez en cuando conviene tener bien presente y recordar y presumir de nuestra medicina, de la medicina española, un trabajo silencioso, pero puntero, en todo el mundo. Es lo primero de este martes 6 de agosto que tiene otras noticias que te cuento con Álvaro Echeverría.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Isabel Díaz Ayuso será presidenta de la Comunidad de Madrid el próximo 14 de agosto.
El pleno de investidura tendrá lugar la semana que viene, los días 13 y 14. La candidata del Partido Popular gobernará gracias al pacto alcanzado con Ciudadanos y con Vox, mientras la socialista María Chivitella ha tomado posesión del cargo como presidenta de la Comunidad Foral de Navarra.
Pendiente desde las pruebas de ADN en el caso de la joven presuntamente violada en Bilbao.
Los resultados del análisis determinarán si los 4 jóvenes en libertad provisional violaron o no a la joven. Esta misma mañana, los 4 sospechosos han acudido a firmar al juzgado número 4 de la capital vizcaína. A la salida, uno de ellos ha señalado que conoció a uno de los agresores en Holanda, pero ha negado su participación en los hechos.
Y la guerra por los horarios del fútbol llega mañana a los tribunales.
La Liga y la Federación Española de Fútbol han sido citadas mañana miércoles para resolver el conflicto. Un juzgado de lo mercantil tendrá que determinar quién tiene las competencias para fijar los horarios y aclarar si los partidos fijados para el viernes y para el lunes deberán pasarse al fin de semana.
Pedro Sánchez continúa con su ronda de reuniones intentando estrechar el cerco en torno a Pablo Iglesias. Esta mañana le ha tocado a diferentes organizaciones del sector educativo y a las de la llamada España vacía, aquellas que luchan contra la despoblación en nuestro país. Pendiente del encuentro ha estado nuestra compañera María Daván.
Hoy le ha tocado el turno, así es, al sector educativo, pero en esa reunión Pedro Sánchez no ha encontrado hueco para la concertada, y eso que había hasta 17 asociaciones diferentes. Pero Isabel Celaá eludía responder a esa pregunta. El PSOE va completando su puzzle poco a poco, aunque le falta la pieza principal, la de Podemos, y es que no hay fecha ni siquiera para un nuevo encuentro entre Sánchez e Iglesias. A pesar de todo, la portavoz del Ejecutivo era optimista.
Esto es un itinerario que continúa razonablemente, pero ciertamente vamos trabajando para forjar un gobierno progresista en este septiembre.
La ministra rechazaba de manera tajante la propuesta del PP para que Sánchez dé un paso al lado y el PSOE proponga otro candidato a la investidura, porque se asegura una ocurrencia, una maniobra diletante, es decir, de aficionado.
Bueno, Sánchez ha recuperado una de las viejas promesas de la pasada campaña electoral. Allí vimos a todos los políticos hablando de la lucha contra la despoblación rural, la llamada España vacía. Hoy en COPE hemos hablado con los vecinos de un pueblo de Soria, se llama Fuentes de Ágreda. En pleno 2019, ¿quién lo diría? No cuenta ni con agua corriente potable. David Jiménez.
Abrir el grifo de casa y que salga agua limpia es algo que no conocen en Fuentes de Ágreda. Asun veranea en este pueblo de Soria.
Abrimos el grifo de casa y tenemos agua, pero no potable porque la tenemos estancada. Cada vivienda se ha hecho su infraestructura, se ha hecho unos depósitos y mediante una bomba pues repartes el agua por la casa, pero claro, no la puedes beber.
Tienen que beber agua potable de botellas compradas o de la fuente del pueblo. Para conseguir agua y poder fregar y ducharse, tienen que conectar una manguera a una boca de riego. Jorge explica la situación de los más mayores.
Si ves a mi abuelo con 80 años, el hombre, venga, vamos a rellenar eso, y por no pedir favor a nadie lo ves haciéndolo a él, yo creo que ya vale, ¿no? Estas cosas se deberían solucionar.
Todo se debe a unas obras que nunca terminaron. Un pueblo con internet, pero sin agua potable en casa.
Bueno, la España vacía, la España que se despuebla, también el sector educativo. Por este último, te estamos preguntando hoy en Media COPE por esa reunión. ¿Discrimina Pedro Sánchez a una parte del sector no reuniéndose con ellos? Raúl Rodríguez.
Me parece que no quiere estar al día con la educación de nuestro país. Esto es lo que dice Pablo. Mi hijo en cuarto de la ESO ha tenido que sacar un 9,1 de media para poder entrar en un centro concertado. Sánchez no está fuera de la realidad. Rebeca nos cuenta, mi hija va a un colegio privado y tiene los mismos derechos que un alumno de un colegio público. Si se toca la educación, se toca todo su ámbito, tanto el público como el privado. Y Emilio nos cuenta, Pedro Sánchez sigue demostrando con cada acción que no es un presidente plural. No representa a todos los españoles, como se puede ver con actitudes como esta. La educación requiere grandes pactos y no discriminaciones de este tipo.
Bueno, son los mensajes que nos han dejado Pablo, Rebeca, Emilio. Hay más en nuestras notas de voz en el 637-230000.
Precisamente el PSOE en el año 95-96 hizo lo contrario. Hizo un acuerdo con la concertada en detrimento de la pública. Todos los españoles tenemos derecho a la educación. Por lo tanto, si ha permitido la concertada hace 25 años, tiene que seguir respetando esos derechos.
No solamente margina a la sociedad educativa, a una parte de la sociedad, sino que margina, al mismo tiempo que margina esta parte de la sociedad educativa, a una gran parte de la sociedad, de la cual no quiere saber nada porque no piensan como él.
Navarra ha estrenado hoy presidenta regional. Esta misma mañana la socialista María Chivite ha tomado posesión como presidenta del gobierno foral, un cargo que el PSOE no ostentaba desde hace casi un cuarto de siglo y que ha logrado con el apoyo de Geroa Bai, de Podemos, de Izquierda Esquerra, pero sobre todo con la abstención de Bildu. Vamos ya a conocer cómo se ha desarrollado esta jornada Pamplona, Maite Moro.
La socialista María Chivite ha tomado posesión de su cargo como presidenta del Gobierno de Navarra en un acto celebrado esta mañana en el Parlamento Foral ante la presencia de más de 200 invitados. Tras prometer su cargo ante el presidente de la Cámara durante su discurso, la nueva presidenta se ha comprometido a gobernar para todos y ha apelado a la responsabilidad de todas las formaciones políticas.
Por eso vamos a gobernar para todos y para todas. Porque la institución trasciende a los partidos políticos que en cada momento están en ella. Por eso, una vez más, apelo al diálogo y al acuerdo.
Han estado presentes en ese acto de toma de posesión el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el ministro de Agricultura, Luis Planas. También estaba presente el lehendakari Íñigo Urkullu. Mañana será el turno para los 13 nuevos consejeros que tomarán posesión de sus cargos en el Palacio de Navarra.
Bueno, las bolsas de medio mundo sufrieron ayer su mayor caída en todo lo que llevamos de año, empujadas por la maniobra de China, que devaluó su moneda, el yuan, hasta valores de 2008. Eso sí, como respuesta a los aranceles impuestos por Estados Unidos. China intenta así hacer más atractivos sus productos en el extranjero para combatir a su vez la subida de precios que supondrá esta imposición tarifaria estadounidense. Un cruce de golpes entre China y Estados Unidos, entre dos gigantes económicos que está provocando daños colaterales en medio mundo, también a Europa, también a España. Y a partir de aquí, bueno, pues los expertos no se ponen de acuerdo muy bien en qué puede pasar. Escuchamos por un lado a la ministra de Industria, Reyes Maroto.
Tengo que decir que nos está afectando, porque España se ve que es una economía cada vez más abierta, pero es verdad que nos está afectando menos que a otros países de nuestro entorno.
No es tan optimista como la ministra, el profesor emérito del Departamento de Economía del IES Business School, Juan José Toribio. Esta mañana en Herrera en COPE ligaba el futuro económico de España en esta guerra a lo que ocurra en el conjunto de la Unión Europea.
En la medida en que, como consecuencia de esta guerra comercial, China también desacelere su crecimiento, esto evidentemente afecta a sus proveedores, uno de los cuales es Europa. Por tanto, pues nos afecta negativamente. Eso a Europa. Y España, obviamente, depende de lo que pase en la economía europea.
Bueno, lo que realmente es un interrogante hasta ahora es hasta dónde va a llegar esta guerra comercial. Si Estados Unidos y China finalmente llegarán a un acuerdo o continuará aumentando la tensión. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Habrá guerra comercial durante décadas porque China y Estados Unidos son dos colosos económicos que no se pueden entender, dice Federico Steinberg, investigador del Real Instituto Elcano. Lo normal será el choque permanente.
La nueva normalidad es una situación de enfrentamiento estructural, es decir, tenemos que acostumbrarnos a vivir con momentos de distensión y momentos de pico de tensión.
Y no es solo una guerra comercial, dice otro investigador, Miguel Otero.
Es una guerra de poder. Yo creo que más que lo ideológico aquí, vamos a la visión realista de poder, poder material, poder económico y poder militar.
Donald Trump ha elegido un momento propicio para esta guerra por la buena situación económica. Le ayudará a atraer votos en las próximas elecciones, según Lourdes Casanova, de la Cornell University.
Los grandes estados que han votado por Trump son muy anti-China, anti-outsourcing, donde sea.
Elecciones aparte, hay quien cree que solo una actitud beligerante, como la de Trump, puede obligar a China a respetar las reglas.
Y lo siguiente te afecta, eso sí, aquí, directamente al bolsillo. Ahora, si estás pensando acogerte a la tarifa nocturna de luz para ahorrar unos euros, quizás tengas que pensártelo, porque si el contrato que tienes es de precio regulado y decides cambiarlo a la tarifa nocturna, te vas a encontrar con un pago que probablemente no esperabas. Una tasa de 11 euros para ahorrar una media de 2 al mes. Antonio Mateo.
Los usuarios que quieran cambiar el tipo de tarifa se están encontrando con esta tasa inesperada. El cobro de este canon se debe a que las compañías deben enviar a un técnico a hacer cambios físicos en el contador de la luz. Una situación del todo innecesaria, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ya que casi la práctica totalidad de los contadores son automáticos. La tarifa nocturna se enmarca dentro de la discriminación horaria. Es una modalidad de tarifa que establece el kilovatio hora más barato por la noche y hasta media mañana. Este cambio permite ahorrar unos euros al mes. Con esta tasa, para que realmente tuviese valor en el bolsillo de los ciudadanos, tendrían que pasar varios meses. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica nos cuentan que se está revisando al completo recibo de la luz y que a partir de 2020 habrá muchos cambios en la tarifa eléctrica y este puede ser uno de ellos.
Bueno, para sacar pecho está hoy el Hospital Valdebrón de Barcelona, que ha realizado por primera vez en España un trasplante de hígado para el tratamiento de la encefalopatía mitocondrial gastrointestinal, una enfermedad rara que sufre uno de cada 10 millones de habitantes, como nos ha contado en este Mediodía COPE Ramón Charco, es jefe del Servicio de Cirugía y de Trasplantes de este centro médico.
Sí, sí, es una enfermedad muy, muy rara que afecta a menos de probablemente de uno por millón de habitantes. Es una enfermedad que lo que se trata es que hay un defecto en una enzima que está en la mayoría de las células del cuerpo que hacen que se acumulen unas sustancias que se llaman nucleósidos y que dañan los tejidos del cuerpo.
Una enfermedad que es difícil de diagnosticar. De hecho, hay médicos que la confunden con otras dolencias o pacientes que la han sufrido sin saberlo. Este trasplante realizado en el Valdebrón es pionero en el mundo. Apenas se ha realizado un puñado de veces y abre una vía de esperanza para los que le padezcan.
Con el trasplante hepático hace muy poco que se ha empezado a hacer esto. Solamente se han hecho 3 trasplantes que están notificados en Italia y que conozcamos no hay más en el mundo. En principio la enfermedad se tiene que detener y esperemos que vivan lo que tengan que vivir y que no se vean afectados por la enfermedad.
Déjame que te cuente ahora la historia de Marianne y Endelle. Cuando nacieron, los médicos apenas les daban unos días de vida. Afortunadamente se equivocaron. Son 2 hermanas siamesas, unidas lateralmente, que comparten varios órganos vitales y así tendrán que vivir tras descartar los médicos que puedan ser separadas. Ahora, además, van a ir al colegio, Carmen Lavalle.
A diferencia de muchas siamesas, Marieme y Endelle no están unidas por la cabeza, sino por uno de sus brazos. Comparten también el mismo hígado, vejiga y sistema digestivo. Solo les daban unos días de vida cuando nacieron en Senegal. Pese a ello, ya han cumplido 3 años y en septiembre van a ir al cole a tiempo completo. Su padre, Ibrahima, lo dejó todo para llevarlas al Reino Unido para que allí tuvieran la atención médica que necesitaban. Según explicaba en un documental emitido recientemente por la BBC, no puede estar más orgulloso de ellas.
I know what I want for them and I will do whatever possible.
Sé lo que quiero para ellas y voy a hacer todo lo posible para que suceda, para que tengan una vida normal. Que vayan a ir al colegio es un gran logro.
Cada uno de sus progresos sorprende incluso a los médicos que, tras estudiar su caso y plantear inicialmente la posibilidad de separarlas, han llegado a la conclusión de que en realidad son interdependientes. Gillian Boddy es pediatra en el Hospital Infantil Arca de Noé de Gales, donde residen las niñas con su padre.
Los corazones de las 2 niñas y sus sistemas circulatorios están tan entrelazados que las 2 niñas se necesitan mutuamente para sobrevivir.
Comparten piernas, pero solo hay que ver el documental, Lorena, para ver lo rápido que avanzan sentadas a golpe de cadera. Y es que, como dice su padre, las niñas son guerreras y el mundo tiene que saberlo.
Tienen que ser peleonas, claro que sí. Bueno, seguimos muy pendientes de la evolución de los 2 fuegos en el entorno de la Sierra de Guadarrama. El de Miraflores de la Sierra Madrid está controlado y se trabaja en apagar posibles rebrotes. Caso distinto es el del fuego que afecta al real sitio de San Ildefonso, en Segovia. Ya ha logrado entrar en el Parque Nacional de Guadarrama. Cerca de 200 personas, incluido un destacamento de la Unidad Militar de Emergencias, trabajan en su extinción. Última hora, Segovia, Santiago Herrero.
Incendio estabilizado, aunque no se da aún por controlado de manera oficial. El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha reconocido lo llamativo que es que se desate un incendio en ambas vertientes de la sierra y con distintos focos.
Parece mucha coincidencia, ¿verdad?, que en zonas muy cercanas, atacando al mismo ámbito territorial, surjan a la vez.
No obstante, apela a la prudencia y a los dictámenes judiciales que puedan llegar. Desde la subdelegación del Gobierno en Segovia insisten en que no hay ningún detenido y que se mantienen abiertas todas las líneas de investigación.
Quisiera inventar poesía en tu cuerpo abrazados en el mar y que volvamos a ser lo que fuimos, perdamos el faro en la inmensidad y que miremos a esa luna.
David Bisbal vuelve al festival Starlight esta noche en Marbella. Nos va a hacer volver a bailar a todos con sus temas clásicos y otros nuevos, como ejemplo este Bésame junto a Juan Magán.
Como si fuera ahora la primera vez.
Y con él seguimos en Mediodía Cope.
Y entre mis brazos yo por siempre te amaré. Ven y bésame.
¿Cómo le hago si no llama, llama? Ya no me escribe, no me llama, ama. Sueño con ella desnuda y mujer.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro. Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Super Electro 3 en Hipercor y El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrónica y electrodomésticos.
Super Electro 3. 3 únicos días de lunes a miércoles para llevarte a casa lo último en primeras marcas. Samsung, Sony, Philips, Huawei, Nikon y muchas más.
Super Electro 3, con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Super Electro 3, solo hasta el 7 de agosto en Hipercor y El Corte Inglés.